Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa. En esta mañana, amigos del auditorio, ya de jueves 21 de noviembre. Buenos días a todos, buenos días a la vida en este jueves 21 de noviembre de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos transmitiendo también en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Y bueno, pues a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le damos la más cordial bienvenida y esta es la información. Reportan 160 clausuras y 70 suspensiones de obras en construcción de Bahía de Banderas. Carecen de expedientes, carecen de algún lineamiento que no se ha cumplido. Así es, 160 clausuras y 70 suspensiones. El alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, dio a conocer avances de dependencias como Oromapas, Seguridad, Servicios Públicos, Obras Públicas, entre otras. Sí, ayer fue miércoles de rendición de cuentas, ya le tendremos información. Esta mañana, déjeme comentarle que también, por cierto, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas se va a reunir con integrantes de Semarnat de Ordenamiento para dar seguimiento al Plan de Ordenamiento Ecológico Participativo. Detectan en Bahía de Banderas el faltante de 300 computadoras en la entrega-recepción. Y en este momento se está en proceso, amigos del auditorio, en esta entrega-recepción que se dio en Bahía de Banderas. Por ahí están saliendo varias irregularidades, están en tiempo para que se subsanen. Ya le tendremos también noticias al respecto. Y una buena noticia para los policías de Bahía de Banderas: les incrementaron el sueldo. De su sueldo les incrementaron 2,000 pesos más. Hallan cuerpo sin vida en Playa Palmares, tenía el cráneo destrozado en Puerto Vallarta. Ascienden de grado a 130 elementos de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta. Presentan Explora Jalisco, la plataforma de viajes inteligente creada por Turismo del Estado. El Estado de Jalisco y la Secretaría del Trabajo refuerza inspecciones y programas de apoyo a las empresas. La justicia alternativa llegará a todos los vallartenses, aseguran. Y Puerto Vallarta impulsa la colaboración y creatividad empresarial con talleres gratuitos. Invitan a charla movimientos culturales como procesos de formación en la Oficina de Proyectos Culturales. En más información de Jalisco y Nayarit, el secretario de Hacienda Pública en Jalisco, Juan Partida Morales, afirmó que durante el actual sexenio los ingresos estatales se incrementaron en casi el doble, por lo que la dependencia ha reducido los ingresos federales. Y PRI Jalisco presentó a los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal, en el que José Aurelio Fonseca Olivares, diputado del Congreso de Jalisco, ocupará el puesto de secretario general del partido. Alberto Arreola será el nuevo secretario de organización. Francisco Javier Santillán Oseguera, exdiputado federal y presidente del PRI, será el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Jalisco. Y junto a su esposa, la presidenta del sistema DIF de Nayarit, la doctora Beatriz Estrada Martínez, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, hizo entrega del Premio Estatal del Deporte 2024 y reconoció a los nuevos miembros del Salón de la Fama del Deporte Nayarita. Amigos del auditorio, pues estamos a 9 días de la FIL, de la Feria Internacional del Libro. La FIL nos traerá obras de teatro para todos los gustos, como cada año. La FIL Niños propone una temática diferente este año. El lema es Salte de la Raya. Con esto se busca estimular la imaginación y el pensamiento crítico de los niños y de las niñas, ofreciéndoles una perspectiva diversa del mundo que les rodea por medio del juego y la lectura. Y en más noticias, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que esta mañana, en lo que viene siendo la conferencia matutina, se habla del Plan Nacional Hídrico. Ya le vamos a tener información. Hoy se presentó la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Nacional Hídrico, que concibe al agua como un derecho y un bien de la nación. Se deja atrás la visión neoliberal de ver al agua, a el agua como negocio. Ya le tendremos información, porque van a promover reformas a la ley justamente del agua en nuestro país. Son las 9:08, vamos a escuchar a Monserrat Bernal, que nos tiene información nacional e internacional. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
Con 347 votos a favor y 128 en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron en lo general la eliminación de 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. El Instituto Nacional Electoral formalizó la instalación de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Este organismo será el encargado de organizar las primeras elecciones populares para seleccionar jueces, magistrados y a los miembros de la Suprema Corte, previstas para junio de 2025. La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz declaró que está evaluando la posibilidad de formar un nuevo partido político. Gálvez Ruiz señaló que este partido estaría conformado por ciudadanos, deslindándose del PRI y PAN, así como la importancia de que sus miembros cuenten con honradez y rostros nuevos.
Señal Internacional.
La empresa china Xpeng Aero HT llevó a cabo con éxito el primer vuelo tripulado de su revolucionario autovolador durante una transmisión en vivo en el Salón Aeronáutico de Zhuhai. El estado de Texas ha ofrecido un terreno a lo largo de la frontera con México con la finalidad de que sea utilizado para las deportaciones masivas que pretende realizar el presidente electo Donald Trump. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha aprobado la primera vacuna contra la viruela símica para niños, una medida que busca ampliar el acceso a la inmunización en poblaciones vulnerables, especialmente en países como la República Democrática del Congo y otras regiones de África gravemente afectadas por los brotes actuales.
Hoy, 21 de noviembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Alberto, Mauro y Romero. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, conmemoramos el Día Mundial de la Televisión, el Día Mundial de la Pesca. Y recordamos que en 1877, en Nueva York, Estados Unidos, Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos. En 1916, en el mar Egeo, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se hunde el Britannic, buque hermano del Titanic, esto tras hacer estallar una mina marina. En 1922, muere en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, periodista de oposición a Porfirio Díaz. En 1952, en México, se erige el estado de Baja California. Y en el año de 1990, la compañía Nintendo pone en Japón a la venta la consola de videojuegos Super Nintendo Entertainment System.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, hoy en la conferencia matutina, en la mañanera, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se abordó uno de los temas más importantes en el mundo, en nuestro país. el plan hídrico, que tiene que ver justamente con esta política del agua en nuestro país. Bueno, déjeme comentarle que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo acompañada de el titular de Conagua, Efraín Morales López. Ahí estuvo también la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas. Déjeme comentarle que Efraín Morales López, titular de Conagua, informó en este Plan Nacional Hídrico, el plan que se va a basar en 4 ejes: política hídrica y soberanía nacional, mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, justicia y acceso al agua, gestión integral y transparente. Bueno, pues sobre este tema, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Vamos a escuchar a la presidenta de México.
El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico. Se deja atrás la visión neoliberal. Ya había iniciado con el presidente López Obrador, pero le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano.
Y desde luego, amigos del auditorio, que vamos a destinar un espacio. Este es un tema muy importante, también por lo que vive nuestra región, estrés hídrico. Y bueno, ya estaremos invitando a los expertos en el tema para que hablen sobre esto aquí en Radio Universidad de Guadalajara. También déjeme comentarles la primera vez en lo que inició la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, Alicia Bárcena, titular de Semarnat, estuvo presente hoy en la conferencia matutina y destacó que pues será un cambio de paradigma respecto al pasado. El plan va a privilegiar este Plan Nacional del Agua para el consumo humano frente a la tecnificación. La recarga natural de los acuíferos en México se prepara para que sea una realidad. Tener un enfoque de cuenca que permita el ciclo natural del agua, que incluye la reforestación y la restauración de humedales. Sanear los ríos Lerma, Santiago, Atoyac, Tula. El plan hídrico va a permitir productividad a nivel nacional. Vamos a escuchar lo que dijo Alicia Bárcenas.
Que creo que lo que se va a presentar hoy, el Plan Nacional Hídrico, es un instrumento indispensable para la gestión sustentable del agua. Y destaco sobre todo la enorme coordinación que hemos tenido entre todos los sectores. Particularmente quiero destacar la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Conagua, que siendo parte de mi sector, pero hemos trabajado muy de la mano, especialmente con el equipo de Efraín Morales, que seguro les va a presentar ya a detalle el plan. Pero quiero destacar algunos aspectos importantes. Primero, me parece que es un cambio de paradigma respecto al pasado, particularmente porque vamos de los gobiernos neoliberales, donde prevaleció un enfoque extractivista y privatizador del agua. Y en este momento lo que este plan pretende y va a lograr, sin duda, es privilegiar el agua para el consumo humano frente a usos intensivos con otros fines, la tecnificación, que seguro Julio abordará, la recarga natural de los acuíferos. Es decir, el mundo está viviendo una crisis de agua, la presidenta acaba de estar en el G20 justamente abordando estos problemas, y sin duda México se prepara para que la recarga natural de los acuíferos sea una realidad y se logre.
Y ahí está, amigos del auditorio, el tema sin duda importante, y dieron un correo para la denuncia ciudadana de Conagua, que luego se los voy a compartir, porque vamos a hacer un programa especial. Imagínese usted, aquí en Puerto Vallarta hemos visto cómo se han afectado los mantos freáticos, cómo está saliendo el agua en abundancia de estos mantos freáticos, y aquí no pasa nada, el agua se desperdicia, cuando en otros sitios agua es lo que se necesita. Bueno, vamos a pasar a más información y nos vamos en este momento, que son las 9:16, a la cotización de nuestra moneda. El dólar se está cotizando Nuestra moneda frente al dólar estadounidense se cotiza a 19 pesos con 68 centavos a la compra, a la venta 20.88. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 36 centavos, se vende a 20 con 37. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 58 centavos, se vende a 14 con 59. El euro se está comprando a 21 pesos con 18 centavos, se vende a 21 con 68.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico de hoy. Maestro, adelante, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en el esquema atmosférico del país. El frente número 10 ya cruzó las costas de Quintana Roo y se interna en las cálidas aguas del Caribe. Tras él están los efectos de norte que influyen con vientos helados en todo el sector oriental del país, con algunos nublados y lluvias en Veracruz, Oaxaca, estados del sureste y península de Yucatán, y fuertes vientos en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con marejadillas en costas. Gran parte de la masa de aire frío se desplaza hacia los mares del Golfo de México, pero todavía estará propiciando la caída de nieve o agua nieve en el Popo, el Ista y el Pico de Orizaba. Otra parte de la masa fría quedará estacionaria en los estados del noreste, sector oriental y zona centro del país, favoreciendo amaneceres con temperaturas de un solo dígito. Mientras tanto, los estados costeros del Pacífico, excepto parte de Oaxaca y Chiapas, observan tiempo estable con ambiente cálido templado, situación que continuará en el próximo fin de semana. Aquí la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente claros y algunas nubecillas altas y traslúcidas. Dominarán las condiciones soleadas el resto del día. La posibilidad de lluvia es poca. Las temperaturas máximas superarán los 28 grados. La mínima fue de 20 grados centígrados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Es momento de ir una pausa. Al regreso, déjenme comentarles, amigos del auditorio, ayer fue miércoles de rendición de cuentas en Bahía de Banderas. Cada miércoles el presidente municipal, Héctor Santana, da esta, es como una conferencia de prensa en donde se titula Rendición de Cuentas. Y ahí pues nos expone todo lo que está haciendo en la semana, podemos preguntar abiertamente. Y ayer justamente nos daban a conocer a pregunta expresa sobre estas 160 clausuras de obras en dos meses, ¿eh? Y 70 suspensiones de obra porque no están bien integrados los expedientes de construcción. Al regreso de la pausa le tenemos esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Muy intensa la actividad que trae de trabajo Héctor Santana como presidente municipal de Bahía de Banderas. Cada miércoles está en esta, en esta reunión, en este informe que se llama Rendición de Cuentas. Bueno, pues ahí déjeme comentarle y vamos a ir con esta nota que ha preparado nuestro compañero Javier Santos. Reportaron 160 clausuras de obras de construcción, 70 suspensiones, porque no tienen integrado bien el expediente. Vamos a escuchar a Javier Santos y regreso con comentarios.
Un total de 160 clausuras y 70 suspensiones de obras se han realizado en lo que va del gobierno actual, afirmó Juan Edel Castro, encargado del despacho de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas. Detalló que a la semana se clausuran alrededor de 20 obras irregulares, ya que no cuentan con ninguna autorización o licencia para construir. En un lapso de dos meses van 160 clausuras, afirmó Juan Edel Castro, titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, a quien escuchamos ahora.
Entonces, en un lapso de dos meses llevamos alrededor de 160 clausuras y aproximadamente 70 suspensiones de obras. Lamentablemente la gente, por el tema de que eran muy tardados los trámites, optaba por realizar construcciones irregulares en zonas irregulares Entonces, al entrar a la administración, pues detectamos que había muchas construcciones que estaban sin licencias de construcción, que estaban construyendo más de lo permitido en zonas que no son permitidas. Por así decirlo, en zonas que se permiten dos niveles, están construyendo tres, donde no se permite hacer construcciones habitacionales, las estaban realizando.
Juan Edel Castro participó en la rendición de cuentas que cada miércoles lleva a cabo el alcalde Héctor Santana. Ahí agregó que todas estas acciones se realizaban con el cobijo de las anteriores administraciones a la cual él mismo pertenece. Y lo hizo durante 2 años y 6 meses de Mirta Villalba Somaya y 6 del interinato de Elías Araí Castro Díaz de León. Escuchemos de nuevo al titular de Desarrollo Urbano, Juan Edel Castro.
De la anterior administración y autoridades, y que pues obviamente existía alguna forma de arreglo. Pues por eso hemos insistido incansablemente de que por favor se acerquen los ciudadanos a realizar sus trámites, porque tenemos que respetar una normativa que tenemos, un ordenamiento territorial que tenemos que respetar, respetar niveles, respetar coeficientes de uso de suelo, de utilización de suelo, y áreas que no se pueden construir, pues que se están construyendo.
Finalmente señaló que se han realizado simplificaciones de trámites y se han despedido a 2 personas por presuntos actos de corrupción. Esto a lo largo de estos 2 meses del actual gobierno. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y bueno, así estuvo el informe de otras dependencias como Oromapas. Es el caso del ingeniero Jesús Mejía, quien está al frente de esta dependencia. Él anunció sobre la recaudación por reclasificación fue de 2,631,000 pesos, más 519,000 pesos adicionales por concepto de corte de servicio a comerciantes. Habló de las obras de mantenimiento, construcción de infraestructura, como el acueducto Bucerías, obra que será concluida antes de que termine este 2024. Vamos a escuchar.
Esta semana se dio el mantenimiento a 33 fosas comunes para desasolvarlas con la pipa de lodo de Oromapas. De igual manera se limpiaron 31 pozos de visita equivalente a 3 kilómetros de longitud. Y como usted nos ordenó, el barco está al servicio de todo el municipio y se le apoyó a la localidad de San Juan de Abajo con el barco un día para poder darle mantenimiento a sus pozos de visita. De igual manera se apoyó a la colonia Hollywood, Las Brisas y Cerritos con 30,000 litros de agua cada una para apoyarles con este vital líquido. En el tema de los fontaneros, ahora con la camisa bien puesta también con ese aumento, decirle que atendieron 150 fugas.
Y bueno, así estuvieron dando el informe. Por su parte, en lo que corresponde a seguridad pública, bueno, pues dieron una buena noticia a los elementos de seguridad, les incrementaron el salario a cada uno de los elementos con un monto de 2,000 pesos adicionales a su salario, este incremento para estimularlos, y esto representará una erogación para el municipio de 750,000 pesos quincenales para cubrir el estímulo para los elementos de seguridad. Se anunció también la presencia de equipo de unidad canina K9 en las diferentes demarcaciones en las plazas. También en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena y la Policía Estatal, se detuvieron a 123 personas por diferentes delitos y faltas administrativas. La detención y desarticulación de 4 personas que estaban dedicadas al robo a casa habitación. Vamos a escuchar.
Quiero reconocer la buena voluntad que tiene el señor presidente al haberle aumentado el sueldo salarial a cada uno de los policías con un aumento de 2,000 pesos. Con esto viene a dignificar el servicio policial y créame, señor presidente, la institución está comprometida con usted y con su gobierno.
Y bueno, también el titular de servicios públicos habló de la recolección de basura. Ya recogen 470 toneladas de basura diariamente en Bahía de Banderas. Se repararon 2,440 luminarias, lámparas de alumbrado público. Pero vamos a escuchar también porque nos mencionan del bacheo que están haciendo en el Manguito, en San Vicente, en Mezcales. Escuchemos al titular de servicios públicos.
Esta semana tuvimos una recolección de 470 toneladas de basura. De igual manera se desplegaron las cuadrillas para que todo el municipio en las plazas públicas
estuvieran limpias para los festejos de la Revolución Mexicana, del aniversario de la Revolución Mexicana. Mañana será lo propio para tenerlas en excelentes condiciones. En el alumbrado público hemos reparado 2.440 desde el inicio de los trabajos.
Y bueno, así cada uno fue hablando de los avances de trabajo en su dependencia en estos dos meses, amigos del auditorio, de gobierno de Héctor Santana. También nos dieron a conocer qué hay en este momento para todas las personas que tengan motocicletas, pues que se pongan, que se regularicen, hay descuento para motocicletas. Vamos a escuchar.
Y quiero informarles a todas las personas que tengan una motocicleta, que no tengan placas, que es el momento de ir a emplacar, porque están condonando prácticamente todos los adeudos que se tienen, recargos, y prácticamente está quedando una moto nueva en 2018 pesos y una moto que sea el refrendo en 1700 pesos. Entonces, este beneficio que trae el señor gobernador para todos los nayaritas y para todos los vallabanderenses inicia ya en esta semana, ya pueden ir cualquier día que ustedes quieran.
Y bueno, desde luego que estaba agradeciendo también Héctor Santana a todos los trabajadores, a sindicalizados, a los de confianza, y muy en especial también a las cuadrillas que están limpiando las playas en Bahía de Banderas.
Muchas felicitaciones y mucho reconocimiento por las playas de Bahía de Banderas. La gente me ha dicho que se encuentran limpias las playas, que esto casi no se veía después de una lluvia menos, y ahora la verdad es que trabajan de sol a sol todos los trabajadores de Playas Limpias, y me siento muy contento del trabajo que han hecho.
Bueno, prácticamente le estamos pasando el resumen de lo que fue rendición de cuentas, porque también el director de Obras Públicas informó sobre los avances de obras. El inicio de 13 obras más para hacer un total de 34 obras en dos meses de administración.
Se hizo el arranque de dos obras el día lunes 11, pasado 11 de noviembre, que es la obra de Mezcales, presidente de la Avenida México. Son 6 cuadras, esa obra va a tener un costo de 8 millones de pesos y una duración de 5 meses. Beneficia a todo el pueblo de Mezcales, pero también a todos los alumnos de la escuela secundaria, que son 360 alumnos más 40 personal administrativo y maestros. Son 400 personas de manera directa que van a estar beneficiándose con esa calle, que se volvió intransitable en época de lluvia. El otro arranque de obra que se dio ese mismo día también fue la rehabilitación de caminos, sacar cosechas y las calles que están en mal estado, que aún son de tierra, en las comunidades del ejido de Sayulita. Ahí se implementó un módulo de maquinaria que consta de una motoconformadora, una retroexcavadora y 3 camiones de volteo con capacidad de 14 metros cúbicos cada uno. Ese módulo va a estar ahí un mes y va a tener un costo de 750 mil pesos aproximadamente.
Vamos a continuar con Bahía de Banderas, amigos del auditorio. Estuvo muy interesante este informe de rendición de cuentas, porque Mario Medrano, quien es el contralor, explicó que se encuentran aún en proceso de análisis de la recepción de la pasada administración, en donde es evidente las irregularidades mismas que están en espera de que se subsanen, si es que pueden, o actuar en consecuencia contra quienes resulten responsables. Vamos a escuchar a Mario Medrano, contralor en Bahía de Banderas.
En cumplimiento a las instrucciones del presidente y en trabajo conjunto con los titulares de las dependencias que conformamos este ayuntamiento, hemos revisado minuciosamente los recursos humanos, financieros, materiales, patrimoniales y documentales recibidos de la administración saliente, el 11º ayuntamiento, con el objetivo de conocer el estado real que guarda la administración municipal. De conocer el estado real que guarda la administración municipal. Como es de conocimiento de ustedes, el 17 de octubre entregamos el dictamen de recepción a la Secretaría del Ayuntamiento y el 8 de noviembre se convocó a sesión. donde se informó al 12º ayuntamiento el contenido del dictamen, así como también instruyó se enviara el dictamen al Congreso del Estado. Así también corresponde citar a los exfuncionarios públicos que vengan a subsanar y aclarar las observaciones detectadas.
Y bueno, dentro de las observaciones detectadas, aparte de afectaciones patrimoniales del municipio de Bahía de Banderas, detectaron un faltante de 300 computadoras en la entrega-recepción. 300 computadoras, como oye usted. Al regreso de la pausa, le tenemos esta y más información también de Puerto Vallarta.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y continuamos con más información de Bahía de Banderas. Le comentaba, amigos del auditorio, que en esto de la entrega-recepción, que ya ve que habían dicho que se clasificaba como reservada y esto y lo otro. Bueno, se está reservando de momento nombres y las irregularidades en este momento. Están en el tiempo justamente para que se subsanen lo que puedan subsanar. Y si no, pues ya se actúa en consecuencia con las denuncias correspondientes, etcétera, etcétera. Pues vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene esta información sobre el faltante de 300, no una, 300 computadoras.
Alrededor de 300 computadoras no se han encontrado y tampoco mobiliario, afirmaron el alcalde Héctor Santana y el contralor municipal Mario Medrano Carrasco. El alcalde Héctor Santana justificó que se tenga como reservado el dictamen de la entrega-recepción. Durante la revisión de cuentas celebrada la noche de este miércoles, el presidente municipal respondió al cuestionamiento de nuestra directora Susana Carreño sobre por qué se había clasificado como reservado dicho dictamen. El alcalde respondió que su objetivo no es que se trate de un tema mediático, sino que sea meramente administrativo. Escuchemos al presidente municipal Héctor Santana.
No quiero que sea un tema mediático, sino realmente un tema administrativo. Mi objetivo no es golpear a nadie, mi objetivo es que todos rindan cuentas sobre el dinero que es del gobierno municipal, y en el momento en que ya no puedan solventar alguna observación que nosotros traemos, porque hay de todo tipo, hay observaciones de contratos, hay observaciones de trabajadores. Entonces, lejos de estar yo ahorita ante cámaras queriendo culpar a alguien, mejor quiero administrativamente darle seguimiento a cada uno de los procesos y que se justifique lo que se tenga que justificar con elementos que así lo marque la normativa, y ya posteriormente a ello decirles cuáles son las conclusiones de que lo que nosotros observamos y cuidando los procedimientos.
El alcalde solicitó al contralor municipal Mario Medrano Carrasco profundizar en el tema, donde repitió parte de lo que ya había dicho en otra revisión de cuentas. Ahí resaltó que junto con titulares de otras dependencias se revisaron minuciosamente los documentos recibidos de la administración que acaba de concluir. Escuchemos ahora a Mario Medrano Carrasco, contralor municipal.
El 17 de octubre entregamos el dictamen de recepción a la Secretaría del Ayuntamiento, y el 8 de noviembre se convocó a sesión donde se informó al 12º Ayuntamiento el contenido del dictamen, así como también instruyó se enviara el dictamen al Congreso del Estado. Así también corresponde citar a los exfuncionarios públicos que vengan a subsanar y aclarar las observaciones detectadas, en el cual tendrán 15 días hábiles después de la notificación. Estamos en ese proceso, entonces no podemos adelantar temas por el tiempo. Estamos en el proceso de enviar al Congreso dictamen y estamos en el proceso de citar a los exfuncionarios.
El contralor pidió a los medios no solicitar nombres ni nada que entorpezcan las investigaciones y señaló que entre las anomalías se encontraron las siguientes. Escuchemos parte de ellas. Habla el contralor.
Faltas de actualización en la información plasmada en los anexos, a cuentas bancarias no relacionadas, bienes muebles propiedad del municipio abandonados, deteriorados, vandalizados, bienes inmuebles patrimonio del municipio sin escriturar, sin ubicación exacta, sin valor catastral y sin registrar el sistema de contabilidad gubernamental del municipio, actas de cabildo ordinarias, extraordinarias, sin firma,
Sin estos requisitos están, estas actas serán nulas. Se realizaron pagos a personas físicas y morales que tienen la apariencia de ser indebidos e irregulares. Computadoras, mobiliario, equipos inventariados que no se encuentran, aproximadamente computadoras, alrededor de 300 computadoras, mobiliario 425.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Pues imagínese usted, 300 computadoras, mobiliario, en fin, vamos a ver en qué concluye esta entrega-recepción y quiénes son los responsables de esto. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos del auditorio, nos vamos a ir a Argentina, porque ahí se encuentra Mariana Gómez, ella es autora del libro Romper el ciclo, sana quien insiste. Ella está en Argentina, ella participa en la Feria Internacional del Libro, que estamos a 9 días. Y Mariana, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para ustedes.
Mariana, este es tu segundo libro. Coméntanos sobre el primero y ahora este segundo, y desde luego, ¿qué representa para ti participar en la FIL?
Bueno, Romper el ciclo es, que ya como te comentaba, fue bestseller. Es la primera publicación que pudimos expandir y en la que comparto mi historia y cómo llego al mundo de las constelaciones familiares y cómo, bueno, fue una herramienta que a mí me permitió transformar un montón de cosas y cómo inicio el camino para formarme como consteladora, que esto fue hace 20 años. Así que es un libro un poco autobiográfico y también un poco explicando algunos detalles de la técnica, compartiendo casos de consulta, meditaciones, ejercicios. Y después saltamos a Sana quien insiste, que es el nuevo lanzamiento, que es un poco como la continuación de Romper el ciclo, aunque se pueden leer separados, en donde acá no solamente continuamos abordando sobre constelaciones familiares, sino que vamos viendo cómo esta técnica también se puede ir conjugando con otras. Y esto de poder ponernos en un lugar protagonistas de la realidad que queremos crear y empezar a corrernos de ese lugar de víctima y de la queja constante, que es un poco lo que venimos aprendiendo de las generaciones anteriores, ¿no?
Sí, Mariana, una pregunta, sí. Mariana, tú estás en la editorial El Ateneo, ¿y qué día estarás en la FIL?
Voy a estar el 30 de noviembre a las 20 horas presentando a Sana quien insiste y charlando un poquito sobre el contenido del libro. Y un poco yendo a la pregunta que me habías hecho, para mí es súper importante, estoy muy emocionada de poder participar, agradeciendo la posibilidad, bueno, a la editorial y también a México que me recibe.
Así es, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Tú ya habías venido alguna vez a la FIL?
No, es la primera vez, participé acá de la de Argentina, pero no, es la primera vez que voy a asistir ahí a Guadalajara.
Estarás el día 30, o sea, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, en la edición número 38. ¿Cuántos días vas a permanecer en la FIL?
Y voy a estar aproximadamente hasta el 2-3 de diciembre, ahí participando de algunas charlas, algunas entrevistas, así que bueno, voy a andar por ahí.
Muy bien, pues ya tendremos la oportunidad, te buscaremos, me da mucho gusto. ¿Algo más que quieras comentar?
No, simplemente agradecerles también por poder seguir expandiendo esta filosofía de vida de las constelaciones familiares que está ayudando a muchas personas a cambiar su conciencia y a mirar sus conflictos desde un lugar mucho más adulto.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes, amigos del auditorio, a Mariana Gómez. Ella es autora de 2 libros, Romper el ciclo, Sana quien insiste. Ella estará por parte de la editorial El Ateneo en la Feria Internacional del Libro. Gracias, Mariana, que tengas un excelente día.
Igualmente, gracias a ustedes.
Gracias. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Esta mañana, déjeme comentarle que ascendieron de grado a 130 elementos de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene el reporte.
En el marco del 114 aniversario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Marina, a través de la 12ª Zona Militar, llevó a cabo el ascenso al grado inmediato superior de 113 elementos en Puerto Vallarta. Lo anterior, en ejemplo del honor, deber, lealtad y patriotismo que caracteriza a los marinos navales. Entre el personal merecedor al ascenso destacan dos quienes obtuvieron el grado de capitanes de navío por facultad de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por facultad del alto mando de la Armada de México, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, ascendieron también 128 elementos navales en categorías de capitanes de fragata y corbeta, oficiales de clase y marinería de los diferentes cuerpos y servicios, de acuerdo al artículo 3 y 4 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, previo acuerdo de la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Este acto fue presidido por el vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Manuel Roberto Farías Laguna, comandante de la 12ª Zona Naval, quien estuvo acompañado por autoridades navales, militares, civiles, quienes lo acompañaron en la entrega conmemorativa de insignias y condecoraciones a los elementos ascendidos.
El personal militar que el día de hoy recibe condecoraciones por perseverancia está comprometido desde siempre a continuar por esta ruta. Es la perseverancia la que permite a los marinos navegar con cambios de rumbo que logren mejores vientos, pero siempre, siempre con el objetivo de alcanzar el puerto de destino. Hoy, además de reconocer la perseverancia por sí misma, también reconocemos el éxito de ella al otorgar ascensos al personal que por sus virtudes logró alcanzar los méritos suficientes para recibir sus insignias del grado inmediato superior.
La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, se enorgullece con el éxito de sus marinos navales, quienes gracias al espíritu de servicio a su país han sido merecedores del ascenso al grado inmediato superior, exhortándoles a portar sus nuevas insignias con orgullo, mostrar lealtad a sus superiores y ser el faro que guíe a los subordinados para enaltecer el quehacer de las Fuerzas Armadas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y la Secretaría del Trabajo refuerza inspecciones y programas de apoyo a empresas. Es la nota que nos tiene Miguel Ángel Ocaña.
En un reciente encuentro con empresarios locales, la licenciada Antonia Mesa, inspectora federal del trabajo de la Secretaría del Trabajo en la unidad subalterna, destacó el esfuerzo de la dependencia por garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y las normas oficiales mexicanas a través de inspecciones que buscan proteger los derechos de los trabajadores y fomentar la mejora continua en las empresas.
Lo que venimos haciendo es verificar que las empresas cumplan con todo lo que marca la Ley Federal del Trabajo, las normas oficiales mexicanas, y a efecto de que no se violente ninguno de los derechos de los trabajadores. Ahora con las reformas lo que se pretende es hacer una vigilancia más oportuna, derivado de que van a tener ya implicaciones no nada más de tema monetario, sino también de tema penal.
La licenciada Mesa también señaló los desafíos que enfrentan los empresarios para cumplir con una amplia gama de regulaciones laborales y administrativas.
Los empresarios tienen una responsabilidad grandísima porque deben de cumplir a las autoridades federales, a las autoridades locales, a las autoridades municipales, al Seguro Social, a la Secretaría de Hacienda, Protección Civil. Entonces recae muchísima responsabilidad en ellos y vienen más reformas, vienen más vigilancias. Es una situación delicada, complicada para ellos.
Añadió que, aunque las empresas hacen su mejor esfuerzo, la administración interna a menudo enfrenta problemas de comunicación y coordinación.
Pues las empresas hacen su mejor esfuerzo. El problema, creo yo, es que está el representante legal, que la gran mayoría de las veces no logra ver si hay alguna problemática en el ámbito completo de lo que es la empresa, y de ahí se van pues recursos humanos, que recae muchísima responsabilidad, y luego el área contable y luego las áreas operativas. Entonces faltaría poder triangular toda esa información para efecto de los patrones pudieran hacer un cumplimiento correcto.
A pesar de los retos, Mesa destacó la disposición de los empresarios para cumplir con las normativas y proteger los derechos laborales. Asimismo, destacó los programas voluntarios que la Secretaría del Trabajo ha puesto a disposición de las empresas, como el programa de verificación laboral voluntario y la autogestión. Aunque algunos programas como autogestión tuvieron un declive debido a retrasos en los procesos, Mesa aseguró que estos han sido retomados con fuerza. Además, enfatizó los plazos más estrictos que ahora se aplican tras las reformas. Finalmente, la licenciada Mesa reiteró la invitación a los empresarios a acercarse a las autoridades competentes para recibir apoyo y capacitación que les permita optimizar su gestión y adaptarse a los cambios regulatorios, y que la Secretaría del Trabajo está para apoyarles, pues dijo, el objetivo es trabajar juntos para mejorar las condiciones laborales y garantizar que todas las empresas cumplan de manera efectiva con sus responsabilidades. El diálogo entre autoridades y empresarios funcionarios dejó claro que aunque los retos son considerables, hay un compromiso de avanzar hacia una cultura de cumplimiento y respeto a los derechos laborales en beneficio de la sociedad. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y presentan Explora Jalisco, la plataforma de viajes inteligente creada por Turismo del Estado. Javier Frías nos tiene los detalles.
Con una inversión de alrededor de 6 millones de pesos, fue lanzada la plataforma Explora Jalisco, la cual ofrece la oportunidad de generar itinerarios y recomendaciones personalizadas de viajes de acuerdo al perfil de las y los usuarios. Esta herramienta digital fue desarrollada en un convenio de colaboración entre el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información y la Secretaría de Turismo, y llevará al usuario a descubrir qué hacer en Jalisco con base a sus intereses, con quién viaja y qué destinos desea conocer. Al respecto habla la secretaria de Turismo Estatal, Vanessa Pérez Lamas.
Es una plataforma de recomendación de viajes para explorar Jalisco, para que cada quien pueda descubrir un Jalisco, el Jalisco que mejor le viene, ¿no? De acuerdo a tus características, de acuerdo a tus preferencias, y de acuerdo a tus condiciones de viaje, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, si yo viajo con un bebé, eso me condiciona de una manera, o son características que me condicionan a buscar lugares que vayan a ser atractivos, ¿no? O kids friendly. Pero si alguien viaja con su mascota, también es una condición que necesita encontrar lugares o experiencias o oferta que vaya a hacerle mucho más atractivo y mucho más agradable el viaje, ¿no? Entonces, eso es una plataforma de recomendaciones de viaje para que puedas conocer el Jalisco que es para ti.
Explora Jalisco cuenta con artículos y reseñas que motivan a los usuarios a conocer los destinos y atractivos del estado, además de novedades turísticas y tips de viaje.
No tiene ningún costo, es una inversión completamente pública, no tiene ningún costo para que alguien suba una experiencia. Lo que nosotros sí estaremos es verificando que si, por ejemplo, es una experiencia brindada por un operador, bueno, pues que tenga entonces su registro nacional de turismo, ¿no? Que si es una experiencia que se brinda en un restaurante, bueno, saber que tenga su licencia de operación. Es decir, solamente si algo que buscaremos mucho es que, por supuesto, incentive los negocios formales.
Explora Jalisco es una plataforma innovadora donde parte de la información de los atractivos, como costos, ubicación y horarios, proviene de Google Play, de manera que tenga los datos más actualizados. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más. Para el cobro de la contribución voluntaria a turistas extranjeros, será necesaria una comunicación efectiva y transparente. Vamos desde luego, amigos del auditorio, que esto que ha despertado un poco de polémica, a invitar para que nos hablen más sobre esta contribución, que como dicen es voluntaria, pero vamos a escuchar a Miguel Ángel Ocaña con este reporte.
Luis Antonio Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, expresó su postura ante la iniciativa de implementar una contribución municipal voluntaria para los turistas extranjeros que visiten este destino, misma que está pendiente de presentarse ante el Congreso de Jalisco. Aunque consideró prematuro emitir una opinión definitiva, destacó la importancia de analizar a fondo los alcances y detalles del proyecto.
Pues aquí va a ser importante la estrategia que se haga de comunicación, por eso es una iniciativa que estamos alerta y revisando qué tanto alcance puede tener. Va a ser crucial que determinen cuál va a ser la estrategia de recaudación y el fines del recurso, de tal manera de que, bueno, sea amigable, eficiente, y también que el turista, pues como lo que están mencionando, sería voluntario, pues cómo puedes motivar al turista que de manera voluntaria haga una aportación, ¿no?
El funcionario señaló que será fundamental establecer una mesa de análisis con el sector hotelero para abordar las posibles implicaciones en la percepción de los visitantes al momento de hacer reservas.
Yo creo que es importante que se haga una mesa con la hotelería, porque al final del día pues afecta mucho la percepción de cuando hagan reservas, de que pues se les va a cobrar un impuesto más en el sector turístico y particularmente el hotelero, hasta que se aclare dónde va a venir la fuente de recaudación, bueno, cómo se va a recaudar, ¿no?, el instrumento. Entonces, y ahorita estar alertas, hasta hoy no se ha acercado ningún mayorista ni una línea aérea para preguntar al respecto, La nota pues se ha mantenido muy de manera local y regional.
Por otro lado, el director expresó sus dudas sobre la viabilidad de que la contribución sea realmente voluntaria, pues al cuestionársele si en otros países donde ha viajado hay este tipo de aportación, señaló que no hay algo voluntario como tal y puso de ejemplo el caso de Venecia.
Es que voluntaria no existe como tal, sino son, pues hacer un impuesto es una obligación, ¿no? Como podemos ver, están cobrando en Venecia, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, pero es una atender, pues, varios temas, obviamente también el tema del uso de espacios públicos, pero también es la saturación de los espacios, pero pues es un impuesto que tiene que cubrir todos, entonces, pues no entiendo cómo podría ser voluntario, ¿no?
La iniciativa que busca generar ingresos adicionales para atender temas como el mantenimiento de áreas públicas está aún en fase de evaluación. Villaseñor concluyó que será necesario mantenerse alerta y en diálogo constante con el Congreso de Jalisco, así como con los actores clave del sector turístico para determinar el impacto y la viabilidad de este nuevo esquema de contribución. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Amigos del auditorio, pues malas noticias porque hallaron el cuerpo sin vida en Playa Palmares. Esta persona tenía el cráneo destrozado, según los reportes, y vamos con esta nota que nos tiene Javier Frías.
El cuerpo en descomposición de una persona, cuya identidad se desconoce, fue hallado en la Playa Palmares, al sur de Puerto Vallarta. El hallazgo se registró alrededor del mediodía de este miércoles 20 de noviembre, cuando una persona se percató de la existencia de un cuerpo tirado entre las rocas a la orilla del mar. Al aproximarse, se dio cuenta de que se trataba de una persona ya sin vida, pues aparentemente el cráneo lo tenía destrozado, por lo que de inmediato alertó a las autoridades municipales. Ya en el sitio, los policías municipales confirmaron el hallazgo, reportando el hecho a la Fiscalía Estatal, iniciando así la carpeta de investigación. Minutos después, acudieron al sitio agentes de investigación que, apoyados con personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, comenzaron con las primeras pesquisas que derivaron en el levantamiento del cadáver, cuya identidad se ignora. Solamente trascendió que el cráneo lo tenía destrozado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más información. La justicia alternativa llegará a todos los vallartenses, con el fin de llevar a cabo acciones dirigidas a la capacitación, cooperación y coordinación para la promoción y difusión de la cultura de paz y prevención de conflictos a través de los mecanismos alternos de solución, el gobierno municipal de Puerto Vallarta formalizó un convenio de colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, debido a que la mediación juega un papel importante para las instituciones públicas. La firma de este convenio estuvo a cargo del director del IJAS, del Instituto de Justicia Alternativa, Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, y el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, quien destacó que su gobierno está listo para trabajar con el instituto. Estamos claros, dijo, que esta es una de las rutas por las cuales se hace más práctica y expedita la justicia, expresó Luis Munguía. Por su parte, Cepeda Lecuona felicitó al alcalde Luis Munguía porque su gobierno está apostando a la resolución de conflictos a través del método alterno y así se logre un mejor acceso a la justicia. Bien, también en esta reunión, en la firma de convenio, estuvieron presentes el síndico municipal José Francisco Sánchez Peña, el secretario general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Nos vamos con esta información que nos tiene Cecilia Fernández. Invitan a la charla Movimientos Culturales como procesos de formación en la Oficina de Proyectos Culturales.
Esta tarde en la Oficina de Proyectos Culturales se llevará a cabo una charla como parte de sus actividades educativas. Tania Mancha, bióloga y gestora cultural, nos invita a este evento organizado en conjunto con el Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa.
Les queremos invitar a la charla Movimientos Culturales como proceso de formación, que se realiza en el marco de la exposición 480 horas Retorno de Voces, donde la maestra Ireri Topete, la doctora Natalia Balzaretti el artista Daniel Calvillo y la curadora Andrea Soto nos invitan a reflexionar sobre el valor pedagógico de los movimientos culturales realizados por grupos de activistas y colectivos artísticos para evidenciar problemáticas y pronunciarse desde su lenguaje creativo un posicionamiento político, rebelde y en resistencia. Será una charla estimulante para impulsar nuevos proyectos en nuestra ciudad.
La actividad inicia a las 18:30 horas en la OPC, ubicada en Juárez 584, Colonia Centro. La entrada es libre. Más información en sus redes sociales. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia. Amigos del auditorio, nos vamos. Gracias por su atención en controles técnicos, Jonathan Ríos, en el streaming, en la transmisión a través de las redes sociales, Katia Sandoval, muchas gracias, Katia, a Monserrat Bernal, Javier Frías y desde luego José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, amigos del auditorio, y los invito mañana a Señal Informativa en punto de las 9 de la mañana. También les recuerdo que este fin de semana habrá fiesta en la Esmeralda de la Sierra, en Mascota. Encuentro de mariachis en la segunda edición, amigos del auditorio. Desde luego también a fin de mes está cerrando con el Festival de la Raicilla, en fin, todo este fin de semana para que usted disfrute y sea turista en nuestra propia región. Visite Talpa, San Sebastián del Oeste, Mascota, Cabo Corrientes, desde luego, Tomatlán, y especialmente la sierra, va a estar muy bonito en este fin de semana. Gracias, buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.